Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Manuel Díaz Martínez nació en Santa Clara, Cuba, en 1936. Poeta de la generación de los 50, es también periodista y diplomático. En 1967, su poemario Vivir es eso obtuvo el premio Julián del Casal de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC. Su poesía puede considerarse una íntima declaración de libertad individual. Sencillo y honesto, su trayectoria vital se ha visto marcada por dos hitos trascendentales en la historia de la literatura cubana de los últimos 60 años. Primero, con el conocido Caso Padilla. En 1968, Díaz Martínez tuvo la responsabilidad de participar como jurado en el Concurso Nacional de Poesía, en el cual resultó ganador el libro Fuera de Juego del poeta Heberto Padilla. En 1989, 20 años después de condenado al ostracismo, vuelven a seleccionarle como jurado del premio UNEAC, esta vez presidido por Manuel Díaz Martínez e integrado por Georgina Herrera y Delfín Prats. El jurado concede por unanimidad el premio al libro Hijas de Eva, escrito por quien les habla, María Elena Cruz Varela. El libro nunca llegó a publicarse. Cuando en 1991 se escribió la Declaración de los Intelectuales, más conocida como Carta de los Diez, dirigida personalmente a Fidel Castro, exigiéndole cambios políticos y humanitarios, Díaz Martínez no dudó en ser el primero en firmar en la misma recepción de su centro de trabajo en Radio Ciudad de La Habana. Lo sé porque fui yo quien se la llevé personalmente. Nuestros destinos, unidos de esa manera extraña y misteriosa, que nos condujo a mí a la cárcel y a Manuel Díaz Martínez al exilio en 1992. Desde entonces, este gran hombre y gran poeta vive en las Palmas de Gran Canaria. Moscas serán zumbando entre la zarza. Permíteme, Manuel, que te pregunte quién eres. ¿Sabes ya quién es el dueño de estos ojos que ven pasar las nubes, de las nubes que dictan estos versos? ¿Y de quién es el sueño que soñaste una noche a tu cuerpo concedida? ¿Y por qué y para qué muerden tenaces en el pecho verdades y mentiras? El barranco al que ruedan los olvidos, esa cima sin bordes y sin fondo, de soledades, de ceniza helada, está al final de todos los caminos. Y frente a él, las preguntas que ahora somos, moscas, serán zumbando entre la zarza. El olor de la lavanda, al pie de un pino, al borde de un barranco, ante un cerco de cumbres pensativas, como súbita nieve en el verano, quedaron sobre el campo tus cenizas. Ahí estarán mientras la lluvia llega y con sus frías manos presurosas las mezcle con la tierra y las convierta en ramajes y flores y bellotas. No serás, padre, el príncipe aquitano cuya torre por siempre fue abolida, sino en la soledad de la montaña, señor de los pinares y los cardos, y tu poder será el de las semillas y tu torre el olor de la lavanda.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición.
Saludos amigos, aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición, de la Fundación Rescate Jurídico. Y representando a la Fundación Rescate Jurídico, estamos aquí hoy, el que les habla, Santiago Álvarez, acompañado por Orlando González. como siempre, con la producción de Carlos Santana y en las redes sociales, Paulina Fátima. Vamos a tener ahora una pequeña conversación sobre qué va a ser, de qué va a ser la conversación, de la ineficacia, de la indolencia, de la falta de respeto hacia el pueblo cubano, de la dictadura. Tenemos mucho de qué hablar. El peso cubano vale menos de medio centavo. El peso cubano, hay que darle las gracias a la dictadura, porque no valga nada el peso cubano, igual que no vale nada ninguno de ellos. Porque hay que ser muy ineficiente, muy indolente y sobre todo muy falto de vergüenza, de moral, de civilidad, de todo, de los que dirigen a la dictadura. Y no vamos a nombrar nombres porque todos sabemos quiénes son. En Cuba ya no pueden ni siquiera comprar pollo en los Estados Unidos. En Europa ya casi nadie les da dinero porque lo pagan. Rusia está a punto de quebrar y lo único que lo mantiene es la venta del petróleo. Venezuela está siendo ese amigo de los Estados Unidos porque no pueden más. Entonces ellos están en un camino sin final. Pero a ellos no les importa. Ellos tienen recursos suficientes para hacer lo que ellos quieren hacer, mantenerse en el poder. Tener una férrea vigilancia, sobre todo el que ellos crean que puede hacer algo de daño. Ellos no tienen dinero para comprar pollo, no tienen dinero para nada, pero sí tienen dinero para hacer la vida imposible al pueblo cubano. Hay que darse cuenta que si el pueblo cubano hoy en algún momento puede conseguir pollo, puede conseguir arroz, puede conseguir los alimentos básicos para la alimentación y la subsistencia, en mayor parte se le debe a aquellos cubanos que empezaron siendo cuentapropistas hace unos años. Entre los primeros cuentapropistas casi todos eran familiares y amigos de los prisioneros de la dictadura. Pero poco a poco eso se ha ido agrandando. Ya el que empezó como un cuentapropista porque tenía la ventaja de ser familiar o favorito de alguno de los directores de la dictadura, ya hace rato que está de cuentapropista y ya no es tanto un cuentapropista de dedo puesto por la dictadura y es un propietario de una empresa que quiere ganar dinero y quiere emplear gente y quiere dar servicio al pueblo como existe en todas las democracias del mundo. Pero aparte de eso, hay muchos cubanos, emprendedores como siempre lo hemos sido, que donde quiera que hemos llegado hemos podido triunfar, que se han dedicado ahora a los negocios privados y la dictadura no les queda más remedio que aceptarlos. Tenemos que tomar cuenta de eso, tenemos que tener muy en mente lo que está pasando con los nuevos empresarios cubanos. Quizás esos empresarios cubanos, aunque parezcan unos penquitos, unos ponis, sean el caballo de Troya de la dictadura. Quizás por ese camino podamos abrir un camino que nos lleve a donde queremos que nos lleve. Pero, como dije anteriormente, la dictadura se preocupa de todo lo que sea peligro a su supervivencia, peligro a perder el control de la ciudadanía. Y se ensañan hasta con una niña de 5 años, Emily Ferrer Leiva, que su mamá, Elizabeth Rodríguez Leiva, ha recibido ayuda médica de parte de la Fundación. Y aquí está Orlando González Landi, que les va a explicar con detalle esto, porque él ha sido el que se ha ocupado de este caso desde su principio. Orlando, háblanos de esta niña que la seguridad del Estado considera un peligro para ella.
Bueno, esto desafortunadamente, esto ocurre en cada rincón de Cuba. Pero en este caso específico, nosotros nos enteramos por mediación de una persona en Cuba que había una niña que había tenido problemas, un cáncer, un tumorcito en el ojo y había perdido un ojo. Y con el peligro de que este tumor siguiera creciendo y afectara al otro ojo. A raíz de ese pedido, nosotros automáticamente nos pusimos en contacto con su mamá. Y desde ese momento, acá, que hace más de un año, año y medio, la Fundación Rescate de Jurídico se ha ocupado mes tras mes de mandarle todos los antibióticos, todos los medicamentos necesarios, las cremas, incluso no había servicio para poderle lavar el ojito a la niña. Le hemos enviado los medicamentos suficientes. Cuando ha tenido consulta en La Habana, ella es de Villa Clara. Nosotros hemos sufragado los gastos, le hemos pagado su auto que la lleve y la recoja. Nosotros le hemos dado dinero para su alimentación. Pero jamás nosotros, incluso él no sabía ni de dónde somos ni cómo salimos, porque nosotros no nos interesa la posición política. Nosotros somos cubanos que amamos a Cuba. Y esa niña no iba a quedar desamparada. Pero ¿qué sucede? Hace unos días se le aparecieron más de dos, tres oficiales de la Seguridad del Estado amenazando a la madre que estaba recibiendo dinero de los terroristas de Miami, que nosotros le estábamos, es decir, que estaba en complicidad con el terrorismo de Miami. Esta señora fue muy valiente y le dijo, bueno, yo lo primero que hice fue acudir a todas las entidades médicas y políticas de este país. Fui al Comité Central, fue al Buró Político, a todas las entidades, incluso a los médicos personalmente. Fue amenazada por escribir en Facebook una ocasión que no tenía medicina, no tenía nada. La doctora específicamente la llamó y le dijo que si ella seguía haciendo denuncias públicas, no iba a recibir tratamiento. ¿Qué le dijo ella? Bueno, resuélvame el problema. Al final, el problema de él y de muchos niños, de muchas familias, ancianos en Cuba, lo está resolviendo el enemigo de ellos, que es el exilio cubano. Ella se portó muy valiente y le dijo, mira, ahí pueden coger mi teléfono, pues yo lo autorizo a que usen revisen mi teléfono. Esas personas no sé ni de dónde salieron ni cómo surgieron, simplemente se ocupan cada mes. No me han hablado a mí de política, no me han dicho absolutamente nada. Lo único, todas las conversaciones que hay, no solo medicamentos, hasta los chocolates, le prometió para que se porte bien en las consultas. Es decir, que el supuesto enemigo está haciendo el trabajo que no hace la dictadura. Y lo único que hacen es ir ahí a meterle miedo a una pobre madre, muerta de miedo, por una mano amiga, un corazón noble del exilio cubano. Porque nosotros nunca le hemos puesto condición a ninguna de las personas, no solamente a ellos, ni a familia de presos políticos, a personas enfermas, jamás en la vida. Nosotros le hemos puesto condiciones a nadie. Incluso personas, muchas personas en Cuba, que nos vieron, no saben ni quiénes somos, ni quién se los envía, ni de dónde sale el dinero. Nosotros vamos a seguir ayudando a cada cubano que pueda recibir nuestra ayuda. Le toca a la dictadura, a los verdaderos terroristas que son ellos, ellos son los que tienen que responderle a esas madres. Esta madre fue muy valiente y le dijo lo que tenía que decirle en la cara. Yo he acudido a esa gente porque ustedes no me resuelven los problemas y mi hija está en grave peligro de depender de su otro hijo. Eso es lo que pasa en Cuba, en todos estos sicarios de una dictadura que ya en realidad tiene que acabar.
Bueno, desgraciadamente esa es la situación que tenemos en Cuba y esa es la situación que llevamos más de 60 años tratando de cambiar y que no vamos a parar hasta que no derroquemos a la dictadura. Eso no cambia mientras ellos estén en el poder.
Estás escuchando La Voz de la Oposición.
Bueno, y ahora continuamos nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Y antes tenemos a nuestro amigo, compañero de lucha desde lejos, un gran cubano, uno de los 75 que decidió quedarse en Cuba después de cumplir su sentencia y que constantemente mantiene viva la llama de la libertad en Cuba. Me refiero a nuestro amigo Librado Linares. Y bienvenido a nuestro programa, Librado Linares.
Como ganador, es un placer para mí participar y que me presten las ondas de Radio Mantí, específicamente de este programa, para poder hablar, comunicarme con el pueblo de Cuba.
Mire, déjeme decirle que pero ya nuestro programa está siendo retransmitido también por La Poderosa, una emisora verdaderamente poderosa de Miami, que tiene programación en español y que se oye en muchas partes de Cuba.
Sí, como la Poderosa, o sea, es una emisora de luz, de los tiempos inmemorables.
Bueno, pues La Poderosa está retransmitiendo nuestro programa, y lo puede oír usted a las 10 de la noche los sábados. Librado, usted siempre está bien informado sobre la situación cubana, y hay un tema que quisiéramos tocar y quisiéramos oír su opinión. Es sobre los pequeños negocios que están surgiendo en Cuba y que en muchas ocasiones están haciendo la labor que debía estar haciendo el gobierno cubano. Me refiero a lo que se le dice MIPYMES, las pequeñas empresas que están surgiendo todo lo largo y ancho de la isla.
Sí, en efecto, sí. Esas son las micro, pequeñas y medianas empresas que pueden ser estatales o pueden ser privadas, pero como era de esperarse, estatal casi que no hay ninguna. Los entes, los actores estatales están desmotivados, hay una operancia. Entonces, hay un emergente sector privado dentro del país que está tomando fuerte a través de esta posibilidad que se ha abierto. Pero al principio, por ejemplo, Camajuaní, que es donde yo vivo, ha tomado un auge bastante incitado desde hace mucho tiempo, porque a pesar de la planificación central, siempre se mantuvo cierto espíritu emprendedor en alguna gente, se transmitió de generación en generación, y aquí ha florecido las MIPYMES y antes los trabajadores por cuenta propia, como en pocos lugares. Hay casi 50 MIPYMES en un pueblecito pequeño, relativamente pequeño, y han generado muchos puestos de trabajo, unos salarios mucho mejores que lo que genera el Estado, y obviamente también contribuciones al fiscal. En Cuba existe una política tributaria que es progresiva, sobre todo. O sea, una política tributaria que es confiscatoria, que es demasiado los impuestos. Entonces se penaliza a los más triunfadores. Mientras más tu triunfo, entonces más impuestos te ponen, más te recortan. Y obviamente eso tiene incidencia en la motivación y en el deseo de seguir manteniendo los negocios en Cuba. Pero hubo un momento en que sí floreció, pero muchas de ellas han ido cerrando y otras no han cerrado formalmente, pero su producción ha caído sustancialmente. Sobre todo las que producen bienes. Como aquí se produjo muchas fábricas de calzado y de textiles, y de medios de protección del trabajo, guantes, petos, etc. Y eso generó muchos puestos de trabajo. Pero, por muchísimas razones, esto ha ido en declive. Una cosa es los contratos y las ventas que las MIPYMES le hacen a la empresa de tal solita casi nunca se los pagan. O se demora mucho tiempo en pagarse. Y es una suerte de chantaje en ocasiones, porque ellos saben que las MIPYMES no tienen todo, tradicionalmente no tienen todo papeles en regla, porque el marco legal es muy estrecho. Para poder operar siempre hay que rebasarlo. Y entonces, como no puede existir una reclamación en regla, entre otras cosas, porque no hay unos tribunales adecuados para eso, pero también porque tienen esas carencias, entonces no le pagan. O se demora mucho en pagar las ventas que se hacen. Entonces, parte del dinero, el retorno del dinero, se ve afectado a consecuencias. Otra cosa, el tipo de cambio informal, que es el único al cual pueden acceder los operadores independientes, es muy alto, 250, 240, 230 pesos. Sin embargo, el cambio oficial es 120 pesos. De modo que los cálculos económicos que hace el régimen para cobrar los impuestos y hacer los ajustes tienen razón de 120, pero ellos tienen que cobrar mucho, tienen que comprar en el mercado informal el dólar mucho más caro, y eso encarece extraordinariamente las operaciones de MIPYMES. Ese es otro problema. También existe una mentalidad de la clase política, e inclusive que tuvo un debate muy fuerte cuando se estaba debatiendo la llamada Constitución Socialista, ese panfleto propagandístico, que ellos no quieren que hayan ricos, que hayan actores económicos que sean independientes y con dinero. O sea, hay un malestar, una objeción, una ojeriza ideológica muy grande por parte de la clase política de que eso no pase. Y entonces, de mi manera, es muy fácil que aparezcan limitaciones, trabas, porque a no ser quizás algunos actores de la clase política más jóvenes quizás no tengan tantos prejuicios, pero normalmente eso pasa. Es un problema serio en Cuba. No hay una cultura pro-empresa privada que favorezca a la empresa privada. Pero todavía, por muchos años, los cubanos fueron adoctrinados de que los empresarios son unos explotadores. Se produce la explotación del hombre por el hombre. Entonces, eso de alguna manera todavía está presente en una parte de la clase política cubana. Y aparte de eso, son actores independientes. Porque, acuérdense que un actor, un productor, un empresario privado independiente, por mucho que algunos sean del Minin o hayan sido del Minin, del Ejército, pero muchos no lo son, que son agentes de cambio. ¿Por qué? Porque ofrecen unas posibilidades, al margen y a pesar del Estado, hay unos ámbitos de desempeño, de desarrollo, que son independientes, que son autónomos, una cosa novedosa. Eso, todo lo que rompa con lo monolítico del Estado, partido único, y sea independiente, es mayor o en menor medida, hasta tanto más temprano, se convierte en un factor de cambio. Entonces, eso también ellos lo saben. Para eso, ellos saben que la empresa estatal socialista no funciona, es inoperante, es irrentable, pero la mantiene porque es la que le permite controlar a los trabajadores y por extensión al pueblo de Cuba. ¿Por qué? Porque ahí hay un núcleo de partido, un comité de OJC, la administración es una administración elegida por la política de cuadro del Partido Comunista de Cuba, se hacen matutinos políticos, son convocados para el primero de mayo, para no sé qué, no sé qué. Entonces es una manera de poder controlar y subordinar a la clase obrera del pueblo de Cuba. Pero eso le cuesta mucho más trabajo cuando se trata de una empresa pequeña. Ellos han tratado de hacerlo, y quizás en algún momento han logrado algunos avances, pero se entiende que resulta mucho más difícil, porque al emprendimiento privado se está asociado determinado bastante independiente, porque se tiene que hacer así, porque está en esencia misma ese tipo de... Entonces, otro aspecto es la bancarización. La bancarización pretende que todas las operaciones del sector privado sean a través de tarjetas de dinero plástico a través del banco. Pero como eso queda reflejado en los bancos, que todos son estatales, y el impuesto en Cuba es progresivo sobre la ganancia, la gente tiene que tener primero que todas sus finanzas estén expuestas, que el gobierno pueda ver cuánto ganó, no sé. Y la otra cosa es que en consecuencia los impuestos que van a tener que dar van a ser mucho más altos, que todo va a pasar por ahí, porque como el marco legal es extremadamente estrecho, existe un sistema de crédito paralelo que le llaman el garrote, la gente busca otros inventos, pero cuando ya todo quede por ahí, la gente tradicionalmente ha visto que eso es cierto, al final el gobierno hace intervenciones leoninas, entonces se siente muy vulnerable con eso porque tiene el temor de que en cualquier momento puede haber una ley maceta, que le cobren excesivamente muchos impuestos, porque además está establecido que es un impuesto progresivo sobre la ganancia, entonces hay un temor y hay un reservo con respecto a la bancarización. La política impositiva fuera mucho mejor, fuera más benigna, más pro empresa privada, no fuera confiscatoria, él hubiera ese problema, pero existe por esas razones que también estoy diciendo. O sea, hay una serie de cuestiones que lo que se comenta en la calle y entre los empresarios privados es que la gente quiere terminar con empresas privadas. A lo mejor no es así, pero es una excesiva intervención del Estado y un Estado totalitario más todavía. En este tipo de cosas lo que hace es arruinar al segmento más dinámico de la economía cubana, que es el segmento otro. Entonces, total, eso es un desastre total, desastre total. Aquí lo único que se puede exigir un poco de dinamismo es este momento de propiedad y, por lo que estoy viendo, ya muchos han cerrado, piensan cerrar o están temporalmente, los negocios lo tienen en off, esperando a ver cómo evoluciona la situación.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición.
Librado, a mi entender, el gran problema que tienen los MIPIMES en este momento es el cambio que ha hecho el gobierno del límite de 5.000 pesos cubanos que se puede sacar de la tarjeta diaria. Eso no alcanza para nada. El dólar cubano vale un cuarto de centavo hoy en día. El peso cubano, perdón. ¿Cómo se puede vivir con ese dinero?
Ah, eso se llama el corralito financiero. Ese es otro aspecto. Yo escribí hace poco un trabajo, muy sucinto, pero decía el corralito financiero. En virtud de la bancarización, esa es la otra dimensión de la bancarización que desestimula sustancialmente al sector privado.
¿Y tú no crees, Librado, que en este momento ya el gobierno esté a punto de desechar esa política?
Me enteré, porque ellos se están asesorando por el Instituto para la Promoción de la Empresa Privada, Stolypin, que era un zar de la época rusa y que Vladimir Putin rescató. Entonces hay un instituto que es el que está asesorando a los economistas cubanos, y porque ellos quieren adoptar en alguna medida el modelo ruso. Y entonces yo estaba leyendo hace poco que justamente eso de la bancarización, para tener control sobre los impuestos, con la evasión fiscal, si hay un control total y eso, etcétera, eso es una propuesta que está en práctica de ese instituto ruso. Okay. Y entonces, como viene de ahí, cosa es que la infraestructura financiera del país no admite la bancarización, porque hay muy pocas cajas. Por ejemplo, Camagüey tiene casi 70.000 habitantes y no tiene una caja para tú cobrar unos banquitos ahí, con sin tecnología, con una computadora más o menos. Entonces no existen cajeros automáticos.
Pero, Librado, por eso la pregunta mía, y por eso es mi opinión. Los hijos de Putin pueden estar diciendo lo que ellos quieran, pero el problema es que la población cubana no está lista, porque no hay la infraestructura del gobierno para respaldar esa mecanización que quiere poner Cuba de acuerdo con los hijos de Putin.
Claro. Mira, el Banco Mundial hace un índice que se llama el riesgo país. Ellos hacen una evaluación de no recuerdo cuántas variables dentro del país y dan un índice. Y eso es para que los empresarios tengan una información a primera mano de cuánto riesgo hay de invertir en un país. O sea, el riesgo país en Cuba es altísimo. Y una cosa es porque las políticas económicas sufren de las veleidades del poder. Es muy variable. Hacen una cosa, la desmontan, hacen otra. Entonces, todo eso lo saben los cubanos. Y entonces, tienen mucho temor por eso. Hay mucha gente que ha hecho una inversión y ha hecho inclusive unas tiendas con marquetería de aluminio, con quitar talones, climatizado. Y empezó con fuerza eso. Pero todo el mundo también para no cumplir. Y entonces, la otra cuestión es eso de infraestructura. No hay una infraestructura financiera que permita dar ese salto de la bancarización que quieren darle. Que es uno de los consejos que da este instituto Stolypin, se ve así en español, a transliteración ruso, que es el que está asesorando a los autores aquí de Reyes para las nuevas políticas económicas. Y entonces, hay mucho sentido donde si se para eso, cada otra cosa, ellos tienen temores por empresas privadas. Objeciones ideológicas, demoras que existan factores independientes con dinero, que se rompan las cadenas de la planificación central de la empresa de Estados Unidos. La gente empieza por su cuenta a generar empleo, a generar riqueza, a moverse. Entonces ellos tienen temor de eso, pero ¿qué pasa? Que si ellos tienen temor de eso, entonces quieren frenar eso. El problema es que si lo frenan, entonces no hay puestos de trabajo. ¿Cuántos puestos de trabajo se han perdido en Camajón? No hay recaudación fiscal. Entonces puede aumentar el descontento antisistémico vía por la protesta pública.
Librado, un saludo, Landy. Mi pregunta, en esta solicitud, ¿cómo es que funciona la solicitud para uno poder tener una BIPYME? ¿Qué hay que tener? Es decir, el ABC de poder integrarse.
Sí, no, el doctor hace una solicitud, hace todos los trámites, con lo con todo lo que hay y eso. No preciso exactamente con detalle cómo es eso, porque ellos también, en aras de disminuir los trámites, porque es una cosa que distingue una economía desarrollada de mercado, justamente que los trámites sean en el menor plazo posible abreviados. Entonces ellos crean, pero para la empresa, que los inversionistas extranjeros, el ventanillo único, que era para que todo el que viene aquí, vaya, que en pocos trámites la empresa extranjera pudiera rápidamente formalizar su negocio. Entonces, en el caso de la empresa privada, no están en eso. Pues los trámites son más largos, es más difícil. La otra cosa es que ellos están cediéndole algunos poderes en estos ámbitos a los gobiernos municipales. Y entonces no te puedo precisar con tanto detalle, pero sé que hace incluso en San Tintán, en el gobierno, no nada, que la oficina recaudadora de impuestos, si tiene que ver con medio ambiente, ¿verdad? Hay una serie de instancias que tienen que ver, y eso es para formalizar el negocio. Ellos hace tiempo que vienen hablando de que la empresa está tratando, van a dar autonomía, pero que eso es muy difícil. Y que las empresas están inclusive pueden cerrar o pueden abrir, y que pueden inclusive decidir cuál es el objeto social, qué tipo de emprendimiento van a hacer, pueden dar, requieren darle una flexibilidad a la empresa, ¿verdad? Pero eso es como darle jeringa a un cuerpo. La empresa total es una institución que prácticamente está liquidada solamente por las grandes erogaciones desde el presupuesto que se le hace, se mantiene en vivo, es un desastre. Y entonces, pues, la solución de ellos sería, pero la otra cosa es que los propios ideólogos del régimen se quedan sin recursos. No tienen recursos, porque ya eso es que no, que los capitalistas, que la sociología de clase, que los obreros y campesinos contra los empresarios que son los opresores, no sé qué, eso se les está acabando. En algún momento tendrán que modificar los estatutos del Partido Comunista y tendrán que admitir millonarios en el Partido Comunista, porque a este paso, ¿vale? Si no, se produce un desescalamiento y finalmente arruinan esto de las MIPYME, porque eso pasaba en otros momentos del castigo, porque son muy fértiles e imaginan cosas. Pero el problema es sostenerla. Y la UPC, la CEA, no sé qué, hay un historial de iniciativas institucionales en tratar de mejorar la economía que todas hacen fracaso. Todo parece indicar que las MIPYME van caminando a eso, para convertirse en una de bastantes iniciativas que empezaron más o menos bien, pero que al final por las intervenciones y las torpezas de los intereses de mantenerse en el poder de la clase política, está en camino que se arruine esa variante. Bueno, te reitero, la pregunta que me hiciste, no sé muy bien en detalle cómo es que soy, pero sí, yo fui trabajador por cuenta propia, como me votaron de central a su cargo, por razones políticas, yo me quedé sin empleo. Entonces un buen día un concuño veo, digo, mira, yo tengo una patente, si tú quieres, que te puedo llevar, no te voy a pagar nada, pero te pago los gastos, porque tú eres como es, al final diré, eso fue en los años 90 y pico, entonces saqué una patente, me acuerdo que tuve que hacer algunos trámites, pero no preciso, en aquel entonces. Pero bueno, yo sabía que si me quedaba ahí, en ese emprendimiento, iba a ser rico. Porque cuando aquello era muy fácil, no había casi un emprendedor, pero iba a dejar la lucha. Entonces yo, por razón de seguir luchando y eso, no, porque eso está absurdo todo el tiempo, te conviertes en muy vulnerable para esta gente. Y ellos te dejan que tú te conviertas en vulnerable para poder decir dinero, para poder seguir ganando dinero, mantener ese nivel de vida, tienes que cooperar con nosotros. O tienes que portarte, si no, te vamos a morir. Entonces, ese lujo yo no se lo puedo quedar ahí. Y es uno de 8 meses sobre todo en eso, 8, bueno, eso fue por los años 90 y pico.
Librado, desgraciadamente el tiempo se nos acaba. Ha sido una entrevista muy informativa y esto hay que comunicarlo mucho al pueblo cubano, tanto en Cuba como en el exilio. Y tenemos que ver que no se acabe este pequeño progreso que está empezando de la empresa privada, que cuando la empresa privada tiene poder económico, el cambio viene tarde o temprano. Así que ha sido un placer tenerte con nosotros. Esperamos volver a estar contigo nuevamente en el futuro no muy lejano. Y bueno, y terminamos nuestro programa por hoy. Estaremos nuevamente con ustedes por Radio Martí, sábados y domingos en La Poderosa a las 10 de la noche, los sábados, y por Radio Martí nuevamente los martes a distintas horas. Y estaremos con ustedes nuevamente la semana próxima.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición.